Mi soledad tiene alas, la película cuyo director y protagonista están entre nosotros, así que le pido a Marta Zúñiga que nos los presente.
Vamos a ponernos en situación. Hermanos, actores. Uno dirige al otro en la película, su primera película como director, Mi soledad tiene alas.
Tal vez es el momento de largarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasto.
Me gustaría empezar de cero otra vez. ¿Tú qué quieres?
Es la historia de un joven de barrio que huye a Madrid tras dar un golpe en una joyería de Barcelona. Dan, tras su apariencia de pequeño delincuente, esconde una sensibilidad y un talento distinto al mundo que le rodea. Nuestros invitados son hermanos. El flamante director lleva interpretando desde que era un niño. Los Hombres de Paco o SMS fueron sus primeras series para televisión. Su debut en el cine fue nada menos que de la mano de Antonio Banderas en El Camino de los Ingleses. Más recientemente en pantalla grande, por ejemplo, en El Fotógrafo de Mauthausen.
En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix.
Y con la película 3 metros sobre el cielo, desató el fenómeno fan.
Pero de repente, aparece alguien que te dice que aflojes. Y cuando aflojas, te das cuenta de las cosas.
Hay una vida escondida en tus pupilas.
Otro de nuestros invitados heredó de su hermano el amor por la interpretación. 53 días de invierno, la película fue su debut. También ha trabajado en El Orfanato, en Los Serrano, en Águila Roja, en Holy Blue.
Sara es una chica del Instituto Nuevo y yo nunca me atreví a decirle nada porque me da vergüenza.
Y en múltiples ejemplos de un currículum cada vez más extenso.
Iban a ponerme el nombre de mi abuelo, pero al final mi padre se empeñó en que me pusieran el suyo. Es lo único que me queda de él.
Tú por lo menos tienes una foto.
Cambiaría todo por un momento con él.
Para momento este, porque están con nosotros Mario Casas y Óscar Casas.
Que el reloj se acerque al cero.
Muy buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis?
Muy bien, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al revés, encantada de recibiros aquí en este estudio. Lo primero, Mario, para ti está siendo, bueno, no solamente tú has estado en miles de platós, cientos de radios como esta, pero es la primera vez que vienes como director y no sé si cambia el chip en tu cabeza. ¿Hay algo diferente?
Sí, sí, sí. O sea, el hablar al final de la película desde el comienzo, ¿no? Que empiezo a escribirla junto a Débora François en la pandemia. Las primeras palabras son 3 años y medio hasta que se ha estrenado. Entonces cambia por completo, ¿no? El viaje, el cuando hablas con la gente. Al final, como actor hablas simplemente, pues a lo mejor de eso, ¿no? De la interpretación, lo que ha sido trabajar con el director. Pero aquí es todo. Es desde el principio, es construir esa casa, ese primer ladrillo. Entonces se convierte en algo también mucho más personal y mucho más vivencial. O sea, es un trocito de mi vida, son 3 años y medio, entonces sí, es diferente.
Y era como un sueño que tenías desde hacía años. Creo que te mirabas a los directores con unos ojos de quiero absorber todo lo que me está pasando cuando tú rodabas películas, ¿no?
Sí, era muy curioso desde siempre, ¿no? Desde las primeras pelis, inconscientemente los veía trabajar y demás, y había cosas que digo, ostras, esa figura siempre la he tenido muy presente, y los últimos años que me he ido haciendo más mayor, pues he trabajado mucho más. Entonces era bueno el verlos y decir, bueno, ojalá pueda hacer una peli en un futuro y pueda dirigir a mi hermano. O sea, sí tenía muy claro siempre, ¿no? El que si algún día dirigía, lo podía dirigir a él y hacer un viaje juntos, ¿no? No solo en lo artístico, sino también en lo emocional.
Alberto Rodríguez, que te dirigió en Grupo 7, decía, es que se le veía. Se le veía que apuntaba maneras. Yo sabía que iba a dirigir.
Sí, sí, y compañeros también, ¿no? Que me han mandado mensajes por la peli, o sobre todo cuando salió la noticia de que iba a dirigir, que ya estaba la película y que íbamos a empezar a rodarla. Muchos me mandaron mensajes, amigos, ¿no? De la profesión se veía venir, o sea, te lo veías siempre. Eras como curioso y tenías toda la pinta de que algún día sí podrías llegar a dirigir, ¿no? Entonces, bueno, final lo he hecho lo mejor posible. Hemos trabajado mucho, sí.
Pues Óscar, tenía muchas ganas de... Para ti, para mí es la primera vez que me enfrento aquí cara a cara contigo. Y sí que, sabiendo que eres el hermano menor de Mario, tenía ganas de, lo primero, saber qué te enamoró de la profesión antes de empezar a hablar ya de la película, que sé que te has roto, te has abierto en canal... En fin, lo que no hará un hermano sabiendo todas tus posibilidades. Pero vamos lo primero con esta profesión.
Pues mira, yo empecé también muy pequeñito, con 5 años hice mi primera serie, A Bola de Verano, con La Sardá. Sí, sí. Uh-huh. Y no sé, es verdad que en casa veía a mis hermanos mayores que hacían anuncios y yo siempre he sido muy inquieto y muy pesado y me gustaba mucho la atención. Y al final, cuando de repente encuentro un lugar donde me graban cámaras, donde puedo jugar, bailar y se me premia, como que encontraba mi sitio. Y todo eso, pues poco a poco, a la que pasaron los años, a la que Mario también fue creciendo y fui aprendiendo lo que era esta profesión, empecé a darle otro peso, ¿no? Y a entender que lo que había que esforzarse y la pasión, ¿no?, que uno tenía que tener. Y es verdad que luego he ido perdiendo ese juego, que ahora Mario me ha intentado recuperar, por darle demasiada gravedad, ¿no? O intentar esforzarme demasiado cuando... Realmente lo importante es jugar, y es lo que ha pasado en esta película. Mario ha intentado descontrolarme lo máximo posible y dejar un espacio al juego.
Fíjate que creo, Mario, que en un determinado momento le dijiste «rómpete, rómpete». Caray, tu hermano se rompió, que bueno, sí, del todo, ¿no?
O sea... yo lo estaba viendo, lo conozco, ¿no? Entonces al final es toma única en esta escena donde el personaje se viene abajo. Es un personaje trabajado desde la contención toda la película hasta que no puede más. Y en esa toma yo le veía que estaba, soy actor también, ¿no? Y lo ves en los ojos, ves que el actor está dentro. Y desde que pues, en el montaje ha sido difícil por el sonido, porque estoy yo hablándole, ¿no? O sea, ha sido un trabajo arduo por sonido, pero sí, cuando llevaba ya unos segundos, 30, porque lo aguantaba, y desde el fondo yo le empecé a gritar: rompe, rompe, rompelo, rompelo, rompelo. Y yo creo que esa voz, de alguna manera, desde fuera, escuchar a su hermano, que lo estaba acompañando emocionalmente en la escena, se dejó ir, porque al final abrirte así es cuando él rompe la película, es un niño, es lo que dice mucha gente ya, ¿no? Es el típico lloro de un niño pequeño roto. Entonces yo creo que hubo algo de conexión entre los dos, de déjate ir, confía. Y es de las secuencias más impactantes de toda la peli.
Caray, me gustaría saber, creo que incluso el final del rodaje... te dio como ese bajón que le da a los actores cuando se han metido tantísimo en el papel que les ha tocado rodar, y hubo ahí como un vacío, un ataque de ansiedad. ¿Qué te pasó?
Sí, es verdad que la película se ha grabado más o menos casi toda cronológica, o se ha intentado, y la última escena es la última escena de la película, es este final donde al final, bueno... hacer todo un viaje acompañando a Dan y que termine donde termina también la película. Entonces, bueno, pues sí, de repente uno lleva 3 meses viviendo, intentando ser otra persona y intentando entender quién es este chaval. Entonces, que 3 meses después digan corten y ya está, y ahora qué, pues cuesta a veces dejarlo ir, ¿no? Y sientes un vacío. Yo sentía que yo quería ser Dan ya siempre. Luego ya volví a Óscar y dije, no, se está a gusto siendo Óscar, pero sí, se siente un vacío.
Pero esto que sepáis, por ejemplo, Austin Butler, hemos sabido hace no mucho que después de interpretar a Elvis necesitó un psicólogo, porque seguía siendo Elvis, incluso la voz la puso más grave de lo que él la tenía. Entonces, esto os puede pasar ahora, apelo a tu condición de actor.
Sí,
Mario.
Sí, yo lo entiendo. Esto lo hemos visto Óscar y yo en Instagram. Nos mandábamos alguna cosa, sí, y lo veíamos y decimos, tía, sigue siendo después de meses, muchos meses, porque la peli la había hecho ya, me imagino, que tiempo antes, seguía siendo él. Era muy fuerte, ¿no? Entonces sí, te atrapa de alguna manera. O sea,
¿pero te ha pasado a ti, Mario, algún personaje?
Yo me imagino que nosotros, igual que le ha pasado ahora a Óscar, pero es más joven, te metes mucho. O sea, a mí me gusta sumergirme mucho, para bien y para mal. Entonces hay algo de que, yo lo digo a veces, yo creo que mi personalidad a mis 37 años lo ha podido formar todos los personajes que he hecho. Porque al final tienes que buscar dentro de ti cosas que muchas veces desconoces o aprender sobre la psicología de los personajes. Entonces hay algo ahí que aprendes y se queda en ti inconscientemente. Entonces, sí, o sea, yo hay personajes que... Yo suelo tardar como un mes. O sea, me pasó el otro día también con Oscar, venía de Escape, un personaje con Rodrigo Cortés, también como una transformación muy bestia. Y aún a las 2 semanas, semana y media, empezamos a promocionar Mi Soledad, Oscar y yo, y me dijo, aún tienes la mirada caída, tienes la mirada oscura. Entonces, sí, pero es verdad que intentas quitarte, pero siempre se te quedan cosas de los personajes.
Oye, digo yo, pobre madre, porque claro, si se os queda el personaje mientras estáis rodando, ¿con quién estoy? ¿Eres Oscar o eres Dan? Claro, es un problema, ¿no? Cuando lleváis a casa, a lo mejor... el personaje, ¿no?
Yo, no bueno, en Dan o ahora lo que siempre intento es sobre todo cuando estoy grabando, no volver mucho a casa.
Vale.
Sí, estar como en un apartamento o poder sí. tener mi espacio para no volverme loco a mí ni posiblemente a mi familia o a mi hermanito pequeño, porque mi madre a lo mejor lo podría entender, pero mi hermanito pequeño a lo mejor no. Luego al terminar, pues sí es un proceso, lo que dice Mario, 2 semanas, 3 semanas, donde... me suelo quedar en casa, no suelo salir con amigos porque tampoco lo entienden dónde estoy emocionalmente. Pero bueno, mi madre lo entiende y suele protegernos y poco a poco pues curarnos y desprenderte de cosas que lo que dice Mario, se te quedan y a veces elección. Dices, esto me encanta de él y también es parte de mí. Y dices, pues para mí me lo quedo.
Caray. Bueno, recuerdo en una entrevista que te hice hace tiempo que hablabas mucho de tu madre. De esa relación tan especial que tú tenías, ahora Óscar imagino que me hablará de esa relación, y de lo importante que para ti fue que te apoyara, porque creo que eras un mal bicho de pequeño, que no querías estudiar, que querías trabajar, sí o sí trabajar, y de repente decides venirte a Madrid y te apoya ella cuando vivíais en Barcelona, ¿no?
Sí, los dos, mi padre también, ¿no? O sea, los dos con 18 añitos yo me voy a Madrid, o sea, de Barcelona a Madrid a estudiar interpretación, a trabajar en lo que pudiese, a tirar currículums por todas partes. Pero sí, o sea, a ver, no es que fuese muy mal estudiante tampoco, o sea, era de bienes o de... andaba ahí siempre, ¿no? Pero era...
Creo que dirigías incluso sí, ya sí, las sí. performances, ¿no?, del colegio.
Sí, sí, en el cole o Cruz y Raya con otro mi mejor amigo hacíamos, o sea, siempre había algo ahí. O sea, era más una educación en la escuela que yo no acababa de entender. Yo no tuve un maestro en la escuela, no tuve un referente como profesores, o sea, entonces me costaba, o sea, no acababa de entenderlo. A mí me gustaba mucho el arte, me gustaba la música, hice al final el bachiller artístico y ahí conecté un poco más, pero era más que no acababa yo de sentirme cómodo, ¿no? Pero mis padres me dijeron, pues para Madrid, me dejaron allí... Y yo me quedé en un piso, antes de entrar ellos me miraban, yo
y
los miraba.
Con lo familiares que sois, que yo debió de ser, ¿no?
Un poco... pero pasó lo mismo con Óscar. A Óscar, a mí de las cosas que mi madre siempre dice ha sido el idioma, ¿no? El inglés en este caso. Pues yo estoy en una lucha ahora con el inglés, soy más mayor, es más difícil. Pero Óscar, lo primero que hizo mi madre es, ¿con cuántos añitos te mandó a Irlanda?
14
añitos, vete 3 años... lo hizo de otra manera, pero que mirando por él, ¿sabes? Por una educación. Y ahora Óscar es, claro, yo lo escucho hablar ahora inglés, claro, es que me da una envidia sana, pero que al final, claro, es algo educacional, ¿no? Que van haciendo y que hay que empujar a los hijos, ¿no? A que se formen, a que crezcan y que intenten por lo menos cumplir un sueño, que después no se puede, oye, pues tranquilos que os recogemos, buscaremos hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo que más te apetece hacer. Pero lo más importante es atreverse a que tus hijos, ¿no?, crezcan y salgan del nido tan jóvenes.
Y salgan a lo mejor hasta de España. No sé si tenéis este planteamiento, el salir un día de España.
Sí, o sea, yo con 14 años estuve viviendo en Irlanda 3 años.
Pero actuar, por ejemplo, fuera de España.
Pues mira, yo estoy ahora haciendo una serie que se llama Franklin, en inglés, y es la estamos grabando en Bulgaria, que hay unos estudios ahí muy... son los más grandes de Europa, y es la primera serie que estoy haciendo en inglés, y esto me ha dado la oportunidad de que tenga interiorizado desde tan pequeño el inglés y poder abrirte, ¿no? Y que no haya barreras, ya no solo es España, sino es... el mundo entero.
Y es, el mundo.
Es el mundo. Hay directores fantásticos, actores increíbles, y poder aprender y curtirte y trabajar tu cabeza en otros idiomas. Me parece que a mí ese es mi sueño, el que no trabajar fuera, sino que no haya barreras, que pueda salir lo que sea y que se pueda hacer.
Es que a lo mejor esta serie que estás rodando, lo mismo se ve en el mundo entero, porque ahora las plataformas te permiten esto, ¿no? El cruzar el mundo entero y de repente tu cara, Mario, no sé, te vas a Tailandia, por ejemplo, y resulta que te conocen. O sea, ¿esto es así?
Sí, sí, sí. Sobre todo para nosotros lo notamos más con Latinoamérica. O sea, con Latinoamérica es una pasada. O sea, es los mensajes igual que te llegan de España está conectado del tirón con Latinoamérica cuando sacas una película en una plataforma. O sea, esta cosa de que hizo Antonio, a lo mejor, ¿no? O Penélope en su día del viaje, este sueño americano a Hollywood, es cierto que ha cambiado un poco con las plataformas, y de repente lo petas hoy en día en Netflix con una producción, sea serie, sea cine, de repente te puedes abrir al mundo entero. Entonces esto es lo bueno que tiene también Oscar, ¿no? El poder hacerse cargo de un personaje en otro idioma. Es tener la posibilidad en cualquier momento de convertirte en lo que fue en su día pues Antonio, lo que es Bardem. O sea, yo creo que le da esa posibilidad.
Claro, pero y hablando de ti, ¿cuál es tu sueño, Mario?
¿Ahora mismo?
Sí, tu sueño, a nivel profesional, oye, y a nivel personal, claro.
O sea, a mí me gustaría, la interpretación va es una manera de expresión mía en el arte, ¿no? O sea, va en mi sangre, en mi ADN, la dirección quiero seguir. O sea, además soy también un culo inquieto, y Oscar, mis padres, la gente que me conoce, me empuja y me empuja y me empuja. No soy yo solo, sino me están todo el rato. Pero hablando de lo que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, hacer una peli americana. Es decir, que de repente hacer un peliculón fuera en Estados Unidos es algo que no he hecho. Todavía he trabajado en Los 33, que sería en inglés, otra peli pequeña, pero hacer de repente algo así potente, como pueden hacer eso, pues Antonio, pues Jordi Mollà, o sea, estos actores, Bardem, pues bueno, eso es algo que no he hecho,
¿no?
Es un sueño.
¿Por
sí,
qué no?
Lo haría. O sea, al final es trabajar, es esforzarte. Y creo que con la edad que tengo ahora mismo no tendría esos miedos que tenía a lo mejor hace muchos años atrás. Entonces es algo que queda ahí, que no he hecho todavía y que sería un sueño hacerlo.
¿Mejor los 30 que los 20?
Sí.
Sí.
Yo mi edad, yo tengo 37 ahora, desde hace 2-3 años para aquí, más o menos.
¿Te quieres?
Un poco más. O sea, ya hay algo de que tengo más seguridad en mis pensamientos y en mis emociones. Empiezo a colocarlas cuando te entran los monstruos o no los monstruos, la felicidad. Sé colocar, ya me conozco, sobre todo me conozco mucho más. Entonces hay algo súper interesante en ello, ¿no? El poder tener, es una tontería, pero el poder tener una entrevista o con un grupo de gente o conocer y poder hablar ya desde un lugar donde confías en lo que dices y ya tienes una palabra. Entonces, sí, desde hace unos años me siento como mucho más contento y a gusto conmigo mismo.
¡Qué bien! ¿Controlas, Oscar, tus monstruos o estás en ello ahora?
Los controlo muy bien, en general. Y Dan me ha enseñado mucho en este aspecto también. He sido el cuarto de cinco hermanos, el pequeño. La verdad que tiene una vida muy, muy, muy feliz y me han dado todo mi familia. Entonces, es verdad que nunca había hurgado mucho mis monstruos, y de repente Dan sí que tiene muchos, y empezar a entender que esas cosas también me pasan a mí dentro, ¿no? Y que hay que sacarlas y que hay que protegerlas y cuidarlas, pues me ha ayudado. Y yo creo que es lo que le ha ido pasando a Mario, ¿no? Cada personaje creo que es una posibilidad de decir, ah, que hay más, ¿no? Uno siempre piensa en aprender, pero ¿y qué llevas detrás, no? Por la espalda, ¿qué te vas poniendo detrás? ¿Qué se te olvida? Y creo que esta profesión te da eso, el ir aprendiendo. Pero en general sí que soy capaz de controlar bastante mis emociones.
¿Cuántas veces te ha dicho Mario, ten cuidado con la popularidad? Porque esto sí que se gestiona mal cuando eres muy joven. No sé, ahí sé que la familia, en tu caso Mario, hizo un papel brutal de descenderte hacia abajo cuando las cosas se desmadraron, porque es que creo que te encontrabas fans pues en el hotel, pero en la habitación te entraban alguno, estas cosas de pedirte ya un autógrafo ya. O sea, cuando las cosas se desmadran, ¿qué os ayuda a tener la cabeza en su sitio?
Bueno, sobre todo mis padres y mi madre. O sea, es una psiquiatra. Te sienta y te dice las cosas como son, claramente. O sea, ha sido nuestra guía emocional, porque es verdad que ya no es que se te pueda ir la cabeza, sino... Bueno, que se te puede ir, lógicamente, también, sino de que lo estás...
Yo no sé cómo no se te ha ido, de verdad, Mario. Porque si er,
bueno,
sigue
se me
siendo...
habrá ido en algún momento, seguro, pero...
Sigue siendo, a mí me pareces una persona genial. O sea,
muchas gracias.
Sigues siendo para mí, el joven de siempre. O sea, no te veo a 3 metros sobre el cielo. No te veo.
Es que también hay algo más de... Muchas veces no es tanto que se me... Que yo no he sido esa personalidad de me vengo arriba porque me conocen y me están... No, ha sido más el lado contrario. Yo sufría. Y sufría un momento dado que viví en mi vida con esa edad, que la gente me encasillaba en esos papeles o se me dio un poco... de caña, además, y era más que sufría que otra cosa, ¿eh? O sea, era más a veces de no querer salir a la calle, entonces era más esto, y entonces ahí tienes que tener a una persona a tu lado que te proteja y te dé fuerza, ¿no? Y este ha sido mis padres y ha sido sobre todo mi madre. Y a Óscar yo nunca le doy... No soy de dar consejos, ¿eh? Yo no soy... O sea, lo que tenemos más son conversaciones. Entonces yo escucho a mi hermano pequeño, él me escucha a mí, yo escucho a mi madre, escucho a Cristian también, otro hermano que está aquí, y es más charlar... y escuchar a la otra persona. No es tanto no hagas esto o haz o ten cuidado. No, porque al final cada uno tiene que equivocarse, cada uno tiene que tropezar, porque en esos tropiezos aprendes, ¿no? Entonces también tienes que dejar a los demás que tengan su camino y que se den cuenta también de las cosas.
Ahora que hablabas, yo creo que pasar de un hombre atractivo a hacer un papel que fue duro en su día, un papel de homosexual, para ti fue una llave, ¿no? Decir, oiga, que yo interpreto y me meto en mis papeles, ¿no?
Sí, o sea, no quiero contar mucho tampoco porque realmente no he leído el guión, pero la siguiente película va por esos lugares, o sea, con Gerard Holmes, que es el coach con el que trabajamos desde hace años, va a hacer su primera peli, una peli muy pequeñita entre Barcelona y Holanda, y vamos hacia ese lugar y es un personaje precioso, ¿no? Pero sí, yo me meto en cualquier lugar, o sea, a mí me encanta, es decir, yo lo que estoy haciendo desde hace ya unos años para aquí, o las cosas que me van llegando, es lo que he hecho con Rodrigo ahora, es personajes completamente distintos entre ellos, construir, y a lo mejor me equivocaré en ese camino, pero yo creo que hay que tirarse a la piscina, hay que jugársela y no estar y salir de la zona de confort constante, porque es donde realmente vas a aprender y te puedes convertir en mejor actor.
Sabes que la peli que has protagonizado, Óscar, es la peli que yo creo que hubiera querido hacer tu hermano a tu edad. Eres
sin
consciente,
duda,
¿no?
Sin duda. Sí, y al principio no era tan consciente, pero ahora viéndola entiendo a lo que se refiere, entiendo el tipo de personaje que ha escrito. Personaje que contiene, un personaje que expresa con la mirada, ¿no? Que actoralmente...
Eres un chico de barrio, ¿no?
Chico de barrio, pero al final hay una sensibilidad y una emoción de fondo, ¿no? Que eso yo creo que es lo bonito que ha hecho Mario, ese conjunto de sí, masculinidad y barrio y cosas crudas.
Y estar al límite de la ley, ¿no? También.
Al límite de la ley, pero a la vez una emoción y una sensibilidad trascendental, ¿no? No solo quedarse en una capa. Y muchas veces... muchos personajes se quedan en una, en dos capas, y aquí Mario lo que ha querido dar ha sido un abanico, y como actor es lo más bonito que te pueden dar, que encima no solo lo muestres con tu actuación, ¿no? Sino que también haya un dibujo que te exprese, que haya otra persona que te lo exprese, que los planos te lo cuenten. Entonces Mario ha ido contando a un personaje de muchas formas, y eso es precioso porque terminas la peli y lo has ido conociendo poco a poco, y ahora que la veo lo entiendo. Le habría encantado este personaje como me encanta a mí.
Claro, pero Mario, retratas Barcelona, retratas Madrid, sale el mundo del dibujo, que es un mundo que a ti te ha fascinado siempre, y yo creo que hay mucho de ti en esta peli, ¿no?
Sí, o sea, al final es mi... De una manera... desde la escritura que sale de mí junto a Débora, soy yo. Es mi alma y es la peli que quería hacer y que me apetecía hacer. Y está también con la banda sonora, ¿no? Hay algo 2000ero en la película todo el rato, en la ropa, en el tipo de música. Ahora mismo escuchamos más en las calles trap, rap, hip hop. O sea, para mí era el flamenco. Entonces, por eso, el utilizar bastantes canciones de flamenco, también el flamenco fusión, Chiquetete, que es el recuerdo de mi infancia en mi casa, ¿no? Que escuchaba a mi padre, Chiquetete, Manzanita, Dire Straits, o sea, es un guiño. Entonces, al final, la peli soy yo, la peli soy yo. Y Oscar, hay mucho de Dan de cuando yo tenía su edad. Yo hice 3 metros con su edad y hay mucha gente que dice, tía, sale de la peli, dices que sois clavaos, ¿no? Bueno, hay algo que también lo estoy dirigiendo yo. Entonces hay mucho de mí en Dan también, en Oscar, en ese personaje.
Ya lo creo.
Que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta. Que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía.
Ay, cómo nos gusta, Chiquetete.
Se me pone la piel de gallina cada vez que la escucho, cada vez que veo la escena, es, no sé, hay algo ahí de mi infancia.
Claro que sí. Oye, y cuando estás, pues rodando escenas, vamos a decir, subidas de tono, y ves que la cámara la tienes encima, que tienes a tu hermano diciendo, no sé, con más pasión, no lo sé.
Sí, sí.
En fin, no sé, tu cabeza explota.
Pues, explotó un poco, después de esta escena explotó un poco, ¿te acuerdas?
Sí,
este
sí.
Mismo día fue en una parte anterior, una escena también muy complicada y de repente llega eso más íntimo, pero viviendo algo extraño, ¿no? Entre un hermano gritando, la chica que al fin y al cabo es la primera vez que la estoy besando, o bueno... ¿O no?
¿O no?
Entonces, sí que...
Oye, ese o no me dejáis un poco, en fin.
Pero sí,
hubo
sí.
Que besarse antes para entrar.
No dejaba, está grabado. La primera vez que yo a Candela le doy un beso es la que quedó en toma y es la que se ve en la película. La primera vez que nos besamos es la primera vez que nos besamos real. Entonces esto se fue guardando durante todo el rodaje y entonces sí que en este momento esta escena íntima fue... Fue intensa, la verdad, y con Titanic de fondo era todo como, esto no es real, esto no puede estar pasando, que mi hermano me esté gritando como besarla mientras suena Titanic.
Claro, porque había algo también, yo no quería enseñar cuerpos, o sea, en la escena no sé, eso, lo único que se ve es manos, caras, o sea, algo para mí más elegante, ¿no? Buscaba eso. Entonces es cierto que era más, yo les podía gritar desde ahí en el sentido de las manos, porque al final buscábamos mucho los detalles, ¿no? Entonces era, pues si estabas en la espalda, pues yo decía, cógelo fuerte, ¿no? Porque en ese momento veías la espalda, veías la mano. Y creo que yo estoy muy... Es una de las secuencias también, los grabar una escena íntima o cuando las ves en el cine o la televisión, son pues, a veces son feas. O sea, la mayoría de las veces me parecen feas. Entonces buscaba con Edu Canet... Ir muy cortos y que sea algo más vivencial y algo más que consiga traspasar lo que están viviendo los dos personajes en esa escena.
Fíjate, Mario, a veces las escenas más potentes son las que menos se ven. Yo recuerdo haber visto la película Sleepers y dices, ¿qué escena más
peliculón,
brutal?
¿Eh?
¿Qué terrible? ¿Qué...? Y solo oyes sonidos.
Sí,
resulta
sí,
que
sí.
No estás viendo la escena de los niños con esas personas que en fin, que les maltrataban, abusaban de ellos, y sales de la película diciendo, ¡qué escena, qué barbaridad!
Sí.
Y luego cuando la vuelves a ver dices, pero si no se ve nada.
No.
Es el sonido.
Claro, es importantísimo. Hay algo de que nosotros, para mí el montaje y después el sonido era súper importante en la película, acompaña mucho al personaje de Oscar, porque además hay muchos momentos atmosféricos, o sea, hay una creación de sonido muy importante, pero sí, o sea, lo que dices es... O sea, hay escenas que de repente de películas que no está pasando realmente nada y te están produciendo todo tipo de emociones, ¿no? Entonces, Sí, el sonido es algo importantísimo.
Sé que el montaje ha sido especialmente duro. Te había salido una peli de 2 horas y media. Tuviste que dejarla en 1 hora y media. Incluso después de ese pase familiar o con amigos también, hubo todavía que cortar más. Rehacer la película, es que esto yo lo veo dificilísimo, ¿no?
Bueno, es reescribir.
¿Qué dejas fuera?
Sí, es reescribir. Además, yo lo que quería era una película al final con muchos planos secuencia. O sea, todo el rato seguir a los protagonistas, que se pudiesen mover por los sets, por los interiores, era todo en localizaciones naturales, no hay plató. ¿Qué pasa? Que he aprendido, o sea, para la segunda, y me lo decían, cuidado con los planos secuencia porque tienes corte, cuidado que no tienes corte. ¿Qué pasa? Que por eso también se quedó tan larga la peli cuando te hacen el primer churro, ¿no? 2 horas y media, que yo sabía que ya tenía que cortar, pero he aprendido que puedo volver a hacer lo mismo, pero me puedo llevar algunos así detalles, cubrirme un poquito. Decir, bueno, vamos a hacer una para cubrirnos solo, porque es verdad que cuando llegas a la sala de montajes, simplemente con tener un detalle de lo que sea que está pasando, ya tienes la escena, ya tienes el corte. Y entonces ahí pues fue uno de los mayores problemas, pero estaba Vero Cayón, montadora, que si hago algún día otra peli iba a ser la montadora, porque además fue como, tenía todo el rato el ángel, el demonio aquí hablándome y tenía el angelito que era Vero, que me apoyó mucho durante los 2 meses de montaje.
Qué bueno. Bueno, no sé si os ha cambiado la película, tú, Óscar, sigues siendo el mismo, o hay algo que ya te ha cambiado para siempre.
Hay algo que me ha cambiado para siempre, yo creo. Para mí ha sido el año más emocional que he vivido en mi vida y ya no solo profesionalmente, ¿no? El regalo que me ha hecho y poder vivir un personaje realmente con la mayor intensidad posible, sino también a relación familiar, ¿no? Con mi hermano, con lo que se ha creado en la familia, el lo que te puede llegar a dar tu hermano. También te cambia como persona y solo esperas que a tu hermano pequeño yo le puedo regalar lo mismo de alguna manera u otra y sí, sí me ha cambiado. Me ha cambiado la vida y lo hablábamos mucho en casa de realmente ya está, ya esto con esto vale.
Fíjate, me emocionas, ha sido el gran regalo de tu vida, ¿no?
Así es, regalo más bonito que me han dado nunca.
Jolín, Mario, si yo me emociono, tú ya.
Sí, sí,
tú
sí.
Ya a punto de llorar.
Y además con Song to the Siren sonando. Sí, o sea, nos ha cambiado, a mí me ha cambiado la vida, yo creo que la profesión, la relación con él, con la familia también. Yo veo la industria, veo el cine desde otro lugar ya. O sea, a mí me ha cambiado. Yo entro en un rodaje ya como actor y mi perspectiva es otra. Lo veo de otra manera ya. Entonces, y sobre todo, yo confío mucho en Oscar de ya no solo el chaval que es y el buen niño que es, sino que él ha visto cómo se hace una peli. Él ha visto cómo se hace una peli desde el principio, ha estado ahí, lo ha vivido, soy su hermano, hemos vivido el viaje juntos, también mi familia, han visto cómo se hace una película desde cero. Y yo creo que esto, no sé si mañana, no sé si pasado, pero esto cuando pase un año, pase 2 años, esto le ha enseñado muchísimo y no vas, yo confío en que no solo va a interpretar, Oscar va a hacer muchas otras cosas, te hablo de dirigir, te hablo de producir, yo lo veo, o sea, desde muy pequeño ha vivido algo que no se suele vivir desde tan cerca, ¿no? Entonces, yo espero que le haya aportado eso, ¿no? El que siga creciendo.
Y dime una cosa, Cristian, ¿tú crees que esto a Cristian no le va a pasar factura? Porque sabemos que él, lo suyo ha sido estudiar, se le ha dado muy bien los estudios. ¿Pero qué va a pasar a partir de ahora?
Bueno, hay que decir que puede contar. O sea, muchas cosas. Tenemos entrevistas en todas estas semanas. Pero hay muchas cosas que no se pueden decir porque están ahí. Pero estamos, sobre todo Cristian, luchando por una serie de cosas que tienen que ver con el arte y que lo está haciendo muy bien y le está echando un par de narices también. O sea, hay algo ahí de que desde que, por eso te digo, que se empezó a escribir Mi Soledad, hemos estado todos aprendiendo día a día, él está conmigo siempre también, semana tras semana, y esto está siendo un aprendizaje bestial. Yo he sido la primera vez, pero ellos lo han pasado también. Entonces hay cosas que están ahí, que está haciendo.
Se está riendo. Ay, Dios mío. ¿Se dejará entrevistar, creéis, Cristian, algún
tendrá,
día?
Tendrá. Si todo y crucemos dedos sale para adelante, tendrá que hacerlo.
Vale, vale. ¿Vendréis vosotros como padrinos
sí,
o vendrá acompañaremos. Él en solitario?
Seguro, eso seguro. Le acompañaremos.
Vale. Oye, una sola cosa ya. Me da mucha pena, pero terminando. Siempre me has dicho, Mario, que no eras un tipo de gimnasio. Pero yo ahora te veo, ahora te estoy viendo con la camiseta, di Oscar. O sea, ¿qué se le refleja ahí en el brazo? Dilo tú.
Claro, pero venimos de boxeo,
no es,
justo.
Pero,
venimos de boxeo. Mira las manos.
Venimos de
boxeo.
Sí,
vale, deporte. Es el boxeo que
boxeo,
siempre te ha gustado.
Boxeo.
Pero no era, o sea, el boxeo es lo único que te lleva al gimnasio, porque
sí.
Tú no eres de bicicletas estáticas.
No,
y estas
no,
cosas.
No, es que el boxeo al final, justo venimos esta mañana de hacer boxeo, es un deporte muy, muy completo, ¿no? O sea, además con nuestro entrenador no es solo ponerte unos guantes y darle a un saco, ¿no? Sino hoy
nos ha matado
40 minutos solo de físico, cardio, sin ponerte unos guantes y... Pero el deporte que a mí más me gusta y más completo y que tiene que ver mucho con la interpretación, lo decimos siempre Óscar y yo, es una acción-reacción. Tú tienes a una persona delante que te va a pegar y tienes que defenderte. Hay algo en la interpretación que tú tienes que escuchar y tienes que saber, no cuando decir tu frase, ¿no? Sino lo más importante en la interpretación es escuchar al otro. Si tú no escuchas, por mucho que haya un texto, si tú no escuchas lo que esa persona te está diciendo, estás fuera. O sea, no estás.
Esto es el periodismo también.
Sí, ¿no? Sí, claro.
No solamente es lanzar pam-pam, sino
claro,
escuchar, ¿no?
Claro,
y
es importante.
El juego y la facilidad también, que eso es el boxeo, ¿no? Uno se tensa, uno se cansa. Tienes que aguantar 3 rounds y pasa un poco la actuación cuando te tensas, cuando no lo pones fácil, cuando le pones trabas. Yo aquí estoy fácil, ¿no? En la vida uno está fácil, aunque lo estés sufriendo y llorando. Estás fácil llorando porque te está pasando. Y el boxeo pasa igual. Y creo que es como el deporte exacto que me has oído mentalmente, sobre todo, para la actuación.
Es que al final es una el boxeo, si realmente... Yo voy mucho,
sí,
yo voy muchísimo.
Hay algo de filosofía ahí.
Y en un entrenador suelen ser estoicos.
Sí.
Los entrenadores, y nuestro profesor es así. No solo... No te trata como él ve tus miedos, ve tus inseguridades, ve si tienes un par o no, o si vas para adelante o no. Entonces hay algo que te está viendo cómo eres tú, cómo eres como persona también, si eres valiente, si eres menos valiente. Entonces hay algo que él también nos apoya en algo de la filosofía, ¿no? En luchar, en seguir, que esto lo tiene el boxeo, claro.
¿Y os habéis pegado los hermanos o no? Solo es un entrenamiento con saco,
sí,
¿no habéis...?
Sí, nos hemos pegado varias veces.
Ay, ay, ay,
sí,
ay,
sí.
Ay,
y vienen ahora.
Ahora vendrán. Dentro de unas semanitas
sí, nos toca.
Subirán,
nos sube y nos tenemos...
Pero a cara descubierta os ponéis...
No,
casco
y bucal. Pero es cierto que además nuestro entrenador siempre lo dice, que los hermanos, además, que cuando suelen subir o ponerse a... que se pican. Que se pican de verdad, se pican más que de repente pues dos que no se conocen, ¿no?
Ya,
o sea,
ya.
Hay algo ahí de competitividad sana, pero sí, nos hemos subido alguna vez.
Oye, ¿y si estáis rodando y de repente salís con un ojo morado?
Bueno, ha pasado. Yo estaba grabando en Barcelona y volví en el AVE con todo el labio...
No, por favor.
Medio reventado, pero bueno, tenemos cuidado.
Pero para mi soledad, ¿fuiste con el labio reventado?
No, en otra peli que estaba grabando.
Vale. Bueno, mi soledad tiene alas. La verdad que lo que tiene alas es vuestra carrera. Mario, yo te deseo lo mejor y además me gusta mucho hablar contigo que no tenga nada que ver con lo que le interesa tanto a las revistas del corazón, que siempre están muy preocupados si estás enamorado o no estás enamorado,
sí,
estás free o no estás free, si vas con el piloto verde, no sé.
Bueno, salía justo hace nada unas imágenes mías en Crónicas Marcianas de niño que me han mandado todo el mundo vacilándome y demás. Y digo, mira, el niño tenía, de momento tenía razón.
¿Qué decía? ¡Epa!
Pero el que ha salido, ya lo verás, pues, digo, mira, tantos años después, digo, oye, pues no iba mal encaminado.
No iba mal encaminado.
De momento, no iba mal encaminado el niño.
Pero, Óscar, ¿eres tú más romántico que él o él más romántico que tú?
Mario es romántico, ¿eh?
Sí.
Mario
ha sido, romántico. Eso es lo que él me decía.
Sí.
Pero... Sí, pero en general, yo no sé si tú
mi padre es romántico también. En general, todos los hermanos y mi hermana también es súper romántica. Nos gusta ser detallosos, lo hemos visto en mi casa, ¿no? Y al final sí que somos personas que intentamos cuidar y bueno, pues luchar por la relación.
Os lo han puesto muy difícil vuestros padres, ¿eh? Complicadísimo. Sí, o sea, verdad. Imitar eso es imposible, yeah, yeah, ¿no? Yeah. Yo creo. Es sí. Muy difícil a día de hoy, en el 2023, ¿no? Un amor de tantos años.
Sí, sí, sí. O sea, al final uno, dentro de lo que ha pasado a Óscar, a todos nosotros, ¿no? Hay algo ahí que está, es una educación emocional que hemos visto. Pero después mi madre ha sido la primera que nos decía lo contrario. Es decir, mi madre...
Libres.
Pues, libres. Mi madre no ha sido, pues mira la relación que tenemos, tu padre y yo, porque toda la vida... No, al revés.
Era libres la palabra que os decía.
Madre, siempre disfrutar, si te enamoras, y realmente es maravilla. Si no, no ser libres, disfrutar de la vida, ya tendréis tiempo para lo que queráis. Y esto ha sido siempre lo que nos ha dicho, sí, lo que sí. Me ha dicho a mí. Y... disfruta de la vida y con cariño, con respeto, siempre hacia quien conozcas. Pero escúchate de verdad, no estés por estar, o sea, quiérete, confía en tus emociones, tus sentimientos, y si quieres estar con alguien toda la vida estás, pero si no, si dudas en algo, no, porque a lo mejor puedes en un futuro hacer daño a alguien, ¿no? Entonces ha sido un poco...
Y también mira que ella, al fin y al cabo, cuando tenemos pareja, ¿no? Tiene a sus hijos más recogiditos y es más fácil.
Eso es verdad, siempre lo dice.
Sí, siempre lo dice, ¿no? Pero bueno, pero al final es verdad que el ser libre y no atarte, ¿no? Y
no tengáis prisa, creo que es otra frase de mamá, ¿no?
Justo y no, y seguir tu corazón en todo lo que te diga, realmente es lo importante. Y esa es la lucha, ¿eh? Porque a veces uno realmente no sabe qué le está diciendo su corazón y ahí va.
Uy,
uno.
Mira, ahí te está llamando mamá.
¿Sabes lo que
porque
es eso?
Te va a reñir.
¿Sabes
por algo?
Lo que es eso? Eso en un set de rodaje, si pasa...
Me ha pegado.
Jamón.
Jamón.
¿Qué es esto del jamón?
Se compra un jamón.
Ah, sí. Hombre... Óscar, nosotros encantamos de recibir aquí un jamón. Oye, mirad la última frase que yo te pregunté. ¿Cómo sabrás que habrá llegado el amor de tu vida? Y esto es lo que tú me contestaste. Es que lo digo porque a lo mejor ya no sería así. Dijiste, muy fácil, porque querré estar con ella hasta que me muera.
Sí, lo sigo pensando. Sí, sí, sí. O sea, yo por eso te digo que si yo encuentro a esa persona, tengo 37 años y ya, como te decía antes, me conozco mucho mejor, sé lo que siento, sé lo que pienso, sé el tipo de vida que quiero, si encuentro a esa persona es porque voy a estar hasta el día que me muera, claro que sí.
Encantados de tener a un hombre tan romántico. El
claro, es así.
Sí, 100%.
100%. Sí, ¿verdad? Bueno, pues mi soledad tiene alas. Yo os deseo tanta suerte, que sea este un camino que no tenga fin para ti, Óscar. Y Mario, que has explorado la dirección, me encantará verte como actor. Pero también me gusta mucho darte esa verte aquí hablando desde otras perspectivas. Creo que eso para mí te ha hecho crecer muchísimo.
Muchas gracias.
De verdad.
Muchas gracias.
Así que Mario, Óscar, hasta siempre. Cristian, que está por ahí. Gracias, que tengáis mucho éxito, que sea una película gracias. Que se vea mucho, que la gente vaya a los cines, por favor. Que no me cansaré de decirlo, de verdad. La pandemia ha hecho bien, por ejemplo, en el sentido de que hay gente que se ha puesto muy creativa, como te ha pasado a ti, Mario, pero ha hecho mucho daño, por ejemplo, al cine, que ha apartado a la gente del cine. Ojalá el cine vuelva a ser lo que
era. Está volviendo, está volviendo.
Sí.
El cine.
Yo creo que también.
Ha sido el mes, desde hace 10 años, más taquillero en España. 10 años. Sí, la verdad que la gente está volviendo al cine.
Y además mi soledad, o sea, el recorrido que llevamos estas dos, tres semanas está siendo espectacular. O sea, el boca a oreja es una peli pequeña, es una peli y está respondiendo muy bien. Estamos cerca de 160.000 espectadores, estamos en ese camino, o sea, está funcionando muy bien, estamos muy contentos.
Qué bueno, ojalá te ves en Hollywood, que sea una de las elegidas. Esta peli.
No.
Sueña. Se lleva, Mario, sueña.
Se llevan otro tipo de pelis.
Sí. Ay, que están en el carrilito comercial. No queremos que vaya tu peli, Mario.
La mía hay algo de. Es peli de autor independiente, pero le subo el volumen en lo comercial en momentos, sobre todo en el Love Story, entonces no creo que acabe de encajar del todo para votar a los Oscars.
Hablaremos más adelante.
A ver.
Ojalá que, bueno, que te equivoques. Ojalá. Mario Casas, Oscar Casas, gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos, pero estaríamos aquí toda la vida, ¿eh?, hablando con ellos. Seguimos, seguimos.
Should I stand?